No estoy seguro que haya mejor lugar que estés esta noche que aquí. Vamos a cantar, alabar al Señor, enseñándonos los unos a los otros, levantando nuestras voces en oración, y vamos a escuchar otra lección que sean beneficiosos para nosotros. Y tuvimos un servicio bueno esta mañana y tuve la privilegio de estar ahí y saqué mucho provecho, y que los que pudieran venir, que ellos tengan el mismo beneficio que yo tengo, y apreciamos todos los esfuerzos detrás de la escena, de los maestros que guardan los niños esta mañana. Y me impresioné esta mañana o esta semana que esta obra quizás sea inefectivo sin los esfuerzos de los ayudantes, y que lo pongamos en práctica lo que oímos esta semana para que mejoremos a nosotros mismos, y vamos a tener una bienvenida, una canción, un canto, y después una oración. 564, Salvador como pastor, guíanos. Por Cristo, cual pastor nos guía. Por favor, levántense. Cristo, cual pastor, a tu cuido, en tus pastos comeremos, tráenos al rebaño. Oh, bendito Jesucristo, de ti somos comprados. Oh, bendito Jesucristo, de ti somos comprados. Tuyo somos, fiel amigo, sé tú nuestro defensor. Del pecado protégenos, búscanos al desviar. Oh, bendito Jesucristo, oye nuestra oración. Oh, bendito Jesucristo, oye nuestra oración. Nos pedimos, aunque somos indignos, tu clemencia nos alivia, tu gracia limpia y libra. Oh, bendito Jesucristo, te buscamos hoy, Señor. Oh, bendito Jesucristo, te buscamos hoy, Señor. Hoy tu favor buscaremos, tu deseo haremos. Bendito amo y Salvador, llénanos de tu amor. Oh, bendito Jesucristo, nos amaste, amanos. Oh, bendito Jesucristo, nos amaste, amanos. por favor, siéntense. Y oremos juntos. Padre maravilloso, encima de todos, eres Dios de todos los pueblos, los idiomas, y estamos agradecidos que estamos aquí del mundo para tener una fe común, un amor común, una esperanza común, algo que es más allá que lo que tenemos aquí, y estamos emocionados para comer de tu palabra esta noche, para que cambiemos nuestra visión y el futuro, aun que nosotros somos en lugares distintos en nuestras vidas, como solteros o solteras, maridos o no, con hijos o no, y cuando pensamos en las luchas y dificultades en este mundo, en los lugares difíciles, especialmente en los que tratan de servir y ser luces, Señor, sabemos que nos has llamado a la batalla y luchamos y estamos involucrados en una batalla espiritual, y estamos agradecidos por la morada de ti, y queremos glorificarte en nuestras vidas, y sabemos que no podemos hacerlo sin tu sabiduría o el ejemplo de tu Hijo, y estamos muy agradecidos por su enseñanza, su compasión, y te pedimos por tu compasión en los que están aquí en Embry Hills y los que han perdido sus queridos amigos, con David Harvey, con Rosie Cortez, con otras donde no tenemos sus nombres ahorita, pero sabemos que los conoces muy bien, y te damos gracias por Scott y su dedicación para separarse y apartarse de su familia, de su congregación. Por favor, llénalo con sabiduría para que nos edifiquemos juntos durante nuestro estudio. Gracias por la familia aquí, y perdónanos cuando pequemos, y en el nombre de Cristo, amén. Después de la lección vamos a cantar ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y antes de la lección vamos a cantar Toma mi vida, Señor, 613. Toma mi vida, Señor, consagrada te la doy. Toma todo lo que soy, te lo ofrezco con amor. Toma mis manos, Señor, las consagro a tu labor. Toma hoy también mis pies para cosechar la mies. Ten mi voz y cantaré siempre solo por mi rey. Ten mis labios para hablar tu mensaje de amor. Ten mi plata y oro hoy, ni una pizca quiero yo. Ten mi mente y su poder, úsala para tu bien. Voluntad. tus pies postrado está. Toma aún mi corazón y haz en él tu trono hoy. Señor, mi amor, que a tus pies derramo hoy, tómame para que así sea solo para ti. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Quiero darte gracias por tu atención esta semana y la obra buena que hacen ahora. Y anoche hablamos en cuanto a los esposos específicamente, y esta noche vamos a hablar en cuanto a las esposas y después en la vida en general, que aplica los esposos y esposas. Y por favor, Génesis capítulo 2. Tenemos Adán y Eva en versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Y eso es la manera correcta si escoges casarse. Y Pablo dice en la primera de Corintios que no es para todos. Es mejor a veces no casarse. Pero el matrimonio sí es una buena cosa. Y a veces es mejor en tu vida, como Pablo dice también. Y en Proverbios es un alguien que encuentra una buena esposa, encuentra una buena cosa. Y en Proverbios capítulo 31, Proverbios 31, recuerden la esposa en capítulo 7, la adúltera, que mi esposo no está aquí. ¿Qué tan distinta es ella que a esta mujer? En Proverbios 31, en versículo 10. Mujer ejemplar, ¿dónde se hará? Es más valioso que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias maravillas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el huso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las corchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera es la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Y devuelvo en versículo 11. Su esposo tiene confianza en ella. La confianza es bien importante a lo largo de la Biblia, y nuestra confianza es en Dios, nuestra fe. Cuando crees en algo, tu fe tiene que ver con cosas que no se ven, pero tiene que ser y hay que ser razones para creer. Cuando selecciones a una esposa, tienes que tener razones para confiar en aquella persona. Cuando una persona muestra un compromiso para vivir una manera santa o hacer las cosas difíciles, cuando es más fácil hacer cosas fáciles, eso es una indicación de esa persona. Y cuando te cases con esa esposa, puedes tener confianza, aun cuando no lo o no la ves. Recuerda, en capítulo 7 es un problema cuando el esposo no está aquí. El hombre en capítulo 31 no tiene que preocuparse cuando él salga de la ciudad, porque su corazón tiene confianza, pero no es confianza ciega. Él ha visto razón dentro de ella, y este es su comportamiento. Y qué bendición ella es para él, para sus hijos, para los pobres y a los demás. Las esposas tienen un papel distinto que el hombre en el matrimonio. En Efesios capítulo 5, esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Anoche enfatizamos al papel del esposo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y es su salvador. Y anoche vimos que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo a la iglesia sacrificialmente. Es un sacrificio para su esposa, para honrarla y las necesidades de la familia. Ella debería tener debería someterse a su esposo. Y una pregunta: ¿eres sumisa a su esposo? Y quizás alguien aquí diga: no, yo no soy. O que sí, yo soy. O quizás digas: a lo mejor muchas de las veces o algunas veces. Y mi pregunta para ti es: ¿cuándo? Quizás cuando te está bien. es cuando él tenga una idea tonta, es muy difícil. Eso no es su misión. Una ilustración en el tráfico, y alguna vez has conducido y un carro detrás de tú y salgas en una salida y el carro está siguiendo detrás de tú con tu izquierda, con tu gira a la derecha, y tienes el pensamiento: ellos están siguiéndome. Y al final ellos giran a un destino distinto que lo tuyo. Fue casualidad. Eso no es su misión. Si nosotros digamos, sí, obedezco a Dios cuando quiero, no es su misión. Como Jesús se sometió a Jesús, a Dios, y la viuda de Nain, cuando su hijo ha fallecido, presumo que Jesús fue fácil para él para dar vida a su hijo en este cuento, que le diera placer a Jesús para resucitar su hijo. Pero quizás tengas satisfacción en mirar a sacrificarte por los pecados del mundo también, para tener gozo, tener la oportunidad de hacerlo. Todo el castigo del mundo, y en el jardín, la noche antes de su pero en su oración, no mi voluntad, pero la tuya sea cumplido. La sumisión tiene que ver con la idea cuando la cosa que tenemos que hacer no es algo amable o que no quisiéramos hacerlo. Y vaya la primera de Pedro 3. La primera de Pedro 3. Y en capítulo 2 podrías leer que los ciudadanos tienen que ser sumisos a los gobernadores y a los reyes, y los siervos a los amos, no solamente a los buenos y también los malos. Y capítulo 3, asimismo esposas, sométense a sus esposos. Eso significa que cuando él es bueno o malo, o cuando él tiene razón o no, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la extrema, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada uno sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Él acabo de mencionar los siervos y los maestros, amos. ¿Alguna vez has estado en una situación cuando pienses, ok, físicamente tienes más fuerza la esposa o el esposo? Probablemente, no todo el tiempo, pero probablemente con la fuerza física tiene que ver con el esposo. O la pregunta es que quizás a lo mejor la esposa tenga más o menos inteligencia que el esposo, y lo vemos en ambas direcciones en nuestras vidas. O tiene que ver la idea con que los hombres son mejores a algunas tareas que las mujeres, quizás, pero no creo que eso habla de este asunto. ¿Alguna vez has trabajado con un jefe y tuviste más inteligencia que él? Pero ¿quién tuvo el lugar de autoridad? Él. ¿Y quién tuvo menos autoridad? Tú. O quizás has estado alguna vez en un país o gobernador donde él tiene más autoridad que tú. Es la misma situación ahorita dentro del matrimonio y la casa, que el esposo ocupa un lugar con más autoridad que la esposa. Y un jefe bueno respeta a sus empleados y da honor a sus empleados. Y también lo mismo con el rey, y un esposo bueno también, pero su trabajo de la esposa es su misión. Y hay una excepción que es muy obvia: el Senado de los judíos dice que a Juan y a Pedro no digan nada de Jesucristo, pero ¿qué hacen ellos? ¿Obedecer a los hombres y desobedecer a Dios? No, tenemos que obedecer a Dios. Y si un padre diga a un hijo, tienes que cometer un crimen, el hijo va a decir, no, no voy a hacer eso. O que un esposo le diga a su esposa que tienes que hacer algo que es equivocado o inmoral, ella no tiene que hacerlo. Pero el esposo tiene que pensar en lo mejor para su esposa y vivir en una manera comprensiva con su esposa. Y un ejemplo es para ponerte en la perspectiva de la otra persona. ¿Y qué pase si el Señor viniera esta noche y nos diría, quiero cambiar una cosa? La esposa va y será la cabeza de la familia. ¿Qué tan interesados somos nosotros los hombres en su actitud de la esposa en este caso? La pregunta es si ella va a considerar mis intereses. Y si este es el caso en un caso hipoteco, tenemos que pensar en la misma manera ahorita con nuestras esposas. Pero su puesto es un puesto de sumisión. Y en Tito capítulo 2, por favor, vayan a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, 1. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es una frase que usamos en una manera equivocada a veces. ¿Qué pensamos cuando oigamos la palabra la sana doctrina? Tiene que ver con la congregación. Eso es, esa es doctrina. Mira la Biblia. La sana doctrina, que significa enseñanza sana. La iglesia debería seguir la sana doctrina, y nosotros en nuestras vidas personales tenemos que seguir tras a la sana doctrina. Y en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y este pasaje no tiene que ver nada con los fondos de la iglesia. A los ancianos, enséñalos que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. Esa es la sana doctrina. Hay muchas cosas en nuestra cultura que nos llevan a parte de la sana doctrina, a las películas, las redes sociales. Tiene que ver con el egoísmo, envidia, pretexto. Hay mucha gente en las redes sociales que tratan de crear una imagen que no es real, es virtual, y que la versión de mí en la computadora es mejor que yo soy y que a los demás. Y no tiene madurez. Y que las esposas o que las ancianas sean cuidadosas del hogar. Y no tiene que ver con la idea que ella solo está en el hogar, porque en Proverbios 31 vimos que ella estaba comprando un campo afuera. Este tiene que ver con la idea que se centra en su familia y no en su carrera, por ejemplo. En nuestra cultura, creamos una carrera para dedicar nuestro tiempo en carreras, en viajes de negocios, para obtener más dinero por la familia, pero puede interrumpir la relación dentro de los padres, y los niños sufren. Y yo tuve una clase con un joven para dar un ejemplo con un joven. Los la secundaria, que ellos tienen un grado de la universidad, y okay, María tiene una esposa, y cuál es su estudio, okay, y ellos tienen una boda, y después cuánto dinero van a tendrán, y con él y con ella, okay, tienen esta cantidad de dinero, qué carro quieres. Él tiene todas sus opciones y después ha tomado todas sus decisiones. Él tiene su esposa, sus cosas, su dinero, dinero hasta acá para pagar todo. Y bueno, ¿qué es esto? Ok, ha tenido un bebé, ¿quién va a cuidarlo? Y en nuestra cultura tenemos una tendencia para sacar deuda, que los adultos estuvieran fuera del hogar y que los bebés estén en daycares, pero a veces sean lugares peligrosos. Una mujer me dijo que ella trabajaba en un daycare, que los bebés tuvieron experiencias muy malas porque tuvimos reglas y normas que no pudimos tocarlos a los bebés, aun cuando lloraban o chocando sus cabezas. A veces un obrero allá que cuando básicamente ellos fabricaron mentiras para cubrir algunos problemas en el daycare, pero los padres a veces a ellos no les importa. A veces hay padres que no quieren pasar tiempo con sus hijos y están muy bien con dejando sus hijos con extraños que nunca se han conocido. ¿Qué está pasando en este mundo? Los niños necesitan mucho tiempo y mucho de este tiempo va a ser proveído por los padres, y yo sé que hay circunstancias distintas, pero la mayoría del tiempo es cuando mamá esté capaz de estar con sus hijos y darles el tiempo que necesitan. Tenemos el castigo y las maldiciones sobre el hombre y la mujer en Génesis, y debería ser una relación física dentro del hombre y la mujer. Quiero que pienses las ideas de las escrituras, los principios aquí en la pantalla, podrían ser beneficiosas en los negocios, en otros contextos y también dentro de la relación física del esposo y la esposa. Sé considerado. Eso ayudará muchas circunstancias donde hay problemas físicas en una relación. Y la primera de Corintios 7 dice que no os defraudáis unos a otros y que el esposo es dueño del cuerpo de la esposa, y lo mismo es verdad para la esposa en cuanto al cuerpo de su esposo, y es parte de los votos en matrimonio, que la relación sea segura. Imagínate del ser el esposo en Proverbios 7, y quizás sepas y sabes qué ha pasado, qué tan difícil es tener una relación con esa mujer. Y puedes imaginarte en 31 de Proverbios, donde el esposo y el corazón del esposo confía en su esposa. Y apasionado, considerado, cariñoso, y en Filipenses 2, es un principio muy útil en el matrimonio. En Filipenses 2, que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esa relación va a beneficiarse con estos principios. Y tenemos comunicación aquí en Colosenses 3. Voy a saltar este. Y hablando con amabilidad. En Efesios 4:15. Habla la verdad. Habla o vivir la verdad con amor. Y Proverbios 25 nos dice que una lengua blanda rompe el hueso. Y Proverbios 15:1, una respuesta suave quita la ira, pero las palabras gravosas despiertan la ira. ¿Qué dice Proverbios 31:26? ¿Qué está encima o sobre la lengua de la mujer? Ejemplo, la ley de amabilidad. Hay otras cosas en Proverbios. Es mejor ser en el desierto, estar en el desierto, que estar juntos con una mujer o una esposa o luchando. Y vaya a Colosenses 3 conmigo. Colosenses 3, 19, dice: esposos, amen a sus esposos y no sean duros con ellas. Y en Efesios 5, que la ira sea parte de ti, perdonándonos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. Y en Mateo 5, Mateo 7, 12, dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Sabemos que con palabras podemos dañarnos y responder en la misma manera, que promueve más con palabras duras. Pero en Proverbios 15, una respuesta suave quita la ira. El poder de la vida y la muerte lleva con palabras. Puedes edificar a alguien o derribar a alguien con tu lengua. Tenemos que cuidar nuestras lenguas. Ahora, a veces tenemos la frustración. La vida nos frustra. Mamá piensa en un día en que el hijo tuvo un accidente, tu esposo se olvidó de una responsabilidad que él necesitaba hacer y tienes que ir a un lugar y él se olvidó de hacer algo y estos dos están luchando. Mamá, estás tarde y el bebé está sucio. Y alguien detrás de ti ha dejado la ropa sucia. ¿Es fácil hablar duro con ellos? Así. Y cuando hables así, tu tensión y frustración y irritabilidad va a aumentar. Y la eficacia va en la dirección opuesta. Pero el jefe tiene un problema y lo debajo de él está en un, se siente muy mal y va en la dirección opuesta también con los esposos de trabajo. Una vez cuando Tabitha era niña, tuvimos 6 niños. Ella fue el bebé y el gato estaba viniendo y Tabitha le dijo al gato, no, tienes que bajarte, y después le levantó para decirle bájate después, para dar órdenes. Okay. A veces perdemos la eficacia con más dureza. Por supuesto, tengan reglas, pero no todo tiene que ser horrible. Puede ser divertido. Por ejemplo, que hay un desorden, un lío, podrías hacerlo en un juego, quizás los niños va a disfrutarse en limpiar si es un juego, después de tu regla y consejo para ellos. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, para que dé gracia a los que oyen. Y no lanzando estocadas. A mi error, yo debería haber aprendido a no esperar demasiado. Y no debería culparte, lo tienes honestamente de tu papá, mamá, hermano, hermana. Debería haber escuchado a mi madre cuando me advirtió sobre ti. Proverbio 12 nos dice que hay quien habla precipitadamente como las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios sana. Y no digan estas palabras como las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios sana. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. Y quiero enfocarnos en las disculpas. Una mujer me dijo recientemente que mi papá nos enseñó que no deberíamos disculparnos porque va a sernos aparecer débil. Y qué tonto, qué consejo tan tonto. Todo del Sermón del Monte tiene que ver con la humildad. Y el consejo de su padre fue muy malo, pero ahorita ella no tiene una relación con su padre. Cuando él no tiene comportamiento bien, ok, es horrible, pero él nunca dijo perdón. No es debilidad, es débil no disculparse. A veces, damos disculpas malas. So, por ejemplo, la disculpa minimizadora. Tal vez cometí un error, o tal vez mi reacción no fue la mejor. Bueno, nadie es perfecto después de todo. Ahora, no es una gran cosa. Tal vez no fui perfecto. O quizás la disculpa de la acusación. Lamento que te hayas enfadado tanto por eso. Lamento que te molestara tanto. Lamento que lo hayas tomado a mal. Aquí está tu disculpa. Lo siento. Te has equivocado. Pero es tu culpa. Hay una disculpa hipotética. Si puedo haber cometido un error, si hice algo que pudiera haber parecido incorrecto y no admito nada y probablemente no hice nada, pero supongamos que si lo hice, considerémoslo disculpado, o quizás la disculpa, lo siento, pero, bueno, lo siento, pero, si no lo habías, lo siento. Todo tiene que ver contigo, con la esposa. Lo siento que hice esto, pero si no hubieras hecho cualquier cosa, ¿es una disculpa buena? Sí, hablé duro, con palabras malas, pero la raíz fue lo que hiciste. Quizás funciona mejor en la dirección opuesta, que me gustaría que pienses si fuiste justo, pero yo, por favor, discúlpame y pido perdón porque hablé cosas equivocadas. Quisieras dejarle saber algo, pero quisieras dejarlo saber que te sientes mal. Y la otra persona quizás piense, sí, entiendo. La palabra pero y la acusación después no funciona muy bien, en mi opinión. Lo siento, ¿ok? ¿Sabes qué es una disculpa buena? Y lo vimos, o la vimos el domingo del hijo pródigo, en Lucas 15, que voy a ir a mi padre y voy a decirle a él que he cometido un gran error contra el cielo y contra ti, y voy a decir y pedir perdón. Y eso es lo que él hizo. Y su padre, por supuesto, tenía gozo para ver su hijo y celebraba su arrepentimiento. Nutrir o negligencia, construir o derribar, crecer juntos o se enfría. Tengo que crecer más con mi matrimonio y que veamos estos principios de la palabra de Dios van a ayudarnos. Y si estén en un lugar en tu matrimonio donde necesitas ayuda, por favor habla con los ancianos, los hombres y los que están aquí y los que han tenido problemas resolvados en sus matrimonios antes. Y hay una pareja que he ayudado más que una vez. Ellos tienen un matrimonio muy amoroso y los he conocido por muchos años, y antes él era adúltero, pero se ha vuelto con su vida al Señor, y les he preguntado a ellos para servir como ejemplo para ayudarlos a los demás de su perspectiva. Y hay personas que pueden darte esperanza en tu matrimonio. No sé, temeroso de pedir ayuda. Y matrimonio necesita esfuerzo para seguir, así como es en seguir a Cristo diariamente. Y no es que hace 38 años le dijo que te amo y voy a dejarte saber si cambia o no. Tiene esfuerzo continuamente y es una bendición de la palabra de Dios. Gracias por tu atención, y si necesitas responder, por favor hazlo mientras nos levantamos y cantar. Lo debes tú, madre Dios. ¿O qué será? ¿O qué será? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Oh, cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Viene día y noche con las manos perforadas. Él espera, ¿qué dices? ¿Oh, qué será? ¿Oh, qué será? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Oh, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Él está en la puerta. Oh, no lo reches más, quizás no pida otra vez. Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Oh, ¿cuál es tu respuesta? Me gustaría agradecerlos por estar aquí esta noche, por una lección muy desafiante para nosotros, y vamos a despedirnos después de una oración. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo para aprender más de tu palabra, especialmente en los días, cómo aprender más de nuestras relaciones, y que nos ayudes sacar provecho y aplicarlo en nuestras vidas. y que la relación contigo es lo más importante, que seamos un ejemplo bueno y cristiano, mirando a frente de nosotros con esperanza. Estés con nosotros después de este servicio y que eres luz, y si te seguimos, estamos haciendo lo bueno, y por favor cuídanos, y en el nombre de Jesús, amén. Y muchas gracias por estar aquí, nos vemos luego.